y los evangelios son las buenas nuevas acerca de Jesús, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección. Y pues en un sentido están tocando con la esencia de nuestra fe cristiana, que es nuestro Señor, ¿no? Ahora el término sinópticos se acuñó no hace mucho tiempo, tal vez en el siglo XVIII, para dar a entender la similitud que tenían principalmente tres evangelios: Marcos, Lucas y Mateo. Porque si usted pone los tres evangelios en columnas, usted se va a dar cuenta a simple vista que estos evangelios tienen un paralelismo muy interesante. Entonces, el propósito de esta clase es poder tratar aquellos asuntos principales que tratan los evangelios sinópticos, o sea, en similitud. Los evangelios pues tienen el propósito de darnos toda la visión acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ireneo, uno de los padres de la iglesia y escritor, él decía lo siguiente: hemos aprendido el plan de salvación nada menos que mediante aquellos por los cuales nos llegó el Evangelio. Entonces, nosotros aprendemos quién es Jesús, qué hizo Jesús por estos evangelios. Los evangelios dan una visión completa de la vida, nacimiento, enseñanza, obras, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es muy importante en cuanto a nuestra fe. Entonces, claro que vamos a tener que resumirlos en puntos principales de lo que llamamos la doctrina y el conocimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero así sea algo muy rápido, yo sé que va a ser muy, muy importante para fortalecer nuestra fe y nuestro conocimiento del Señor Jesús. Hay un pasaje, vamos a leerlo en Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 3, que nos muestra un poco la importancia de una materia como esta, o un estudio como estos. Si nosotros entendemos que Jesús, pues, es el Hijo de Dios, nosotros entendemos que la salvación y el mismo Evangelio es el mensaje acerca de Jesús, como dice Romanos 1:1. Entonces nosotros necesitamos conocer a Jesús, pero necesitamos conocer al Jesús verdadero. ¿Por qué? La historia nos ha mostrado que se han manifestado una gran cantidad de especulaciones o vanas visiones acerca de la persona del Hijo de Dios, ¿sí? Hay un Jesús que es revelado en la Biblia, pero también existen otros Jesuses que de alguna manera han surgido en la especulación, han surgido en la herejía, han surgido en la intransigencia del hombre. Y ese Jesús de la Biblia muchas veces ha sido mal formado, si lo podemos decir. Su imagen, su persona y su obra ha sido trastornada. Y ahora Pablo nos va a mostrar que eso es una obra de la serpiente. Y como Satanás ha hecho esa obra, nosotros como cristianos necesitamos conocer a Cristo verdaderamente, y la mejor y más completa revelación de quién es Él, de lo que enseñó y de lo que hizo son los evangelios. En eso es muy importante el estudio que nosotros vamos a tener. Dice Pablo ahí en 2 Corintios 11, verso 3. Pablo hablando de una iglesia, piensa en esta iglesia que era la iglesia de Corintio, donde Pablo tuvo un ministerio de más de un año, casi 2 años trabajando allí, donde Pablo fundamentó esta iglesia, estableció a los ancianos de esta iglesia. Escribió por lo menos 4 cartas a esta iglesia, de las cuales 2 nos quedaron a nosotros, que es Primera y Segunda de Corintios, donde Pablo tenía un corazón muy ligado y un trabajo muy fuerte en esta iglesia. Pero mire lo que él dice que sucedió en la iglesia de Corintio. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, Pablo temía que así como la serpiente en el Edén llegó y con su astucia, con sus palabras sutiles pero mentirosas, engañó a Eva, él temía que de alguna manera los cristianos en la iglesia de Corintio fueran extraviados de la sincera fidelidad que ellos deberían tener a Cristo. O sea, la iglesia debe tener una fidelidad exclusiva y singular a Jesucristo, porque Jesucristo es el esposo de la iglesia. Jesucristo es el salvador de la iglesia. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Y Pablo temía que esta iglesia estuviera perdiendo la fidelidad a Cristo. ¿Y cómo sucedió eso en la práctica? Pues el mismo Pablo nos lo explica ahí en el verso 4. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y dice al final, bien lo toleráis. Hay cosas que el diablo atenta. Aquí iba a decir, mire, otro Jesús, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado. Hay tres peligros. Otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. En el libro de Romanos estudiamos lo que es el evangelio y también podemos discernir lo que son falsos evangelios. En las Escrituras podemos percibir cuál es la obra del Espíritu Santo y percibir también cuando el diablo viene a predicarnos otros espíritus. Pero ahora Pablo dice, en primer lugar, hablando de nuestra sincera fidelidad a Jesucristo, que si alguno viene predicando a otro Jesús. O sea que Satanás es tan astuto que él ni siquiera puede aparecerse a nosotros diciendo, no, yo no creo en Jesús. No, él puede llegar hasta venir a predicarnos a Jesús, pero no es el Jesús que los apóstoles predicaron, sino es otro Jesús. Y eso ha sido muy cierto en la historia de la humanidad y en la historia de las religiones con las cuales el cristianismo ha tenido un gran conflicto. Por ejemplo, el mundo musulmán y Mahoma como fundador, ellos creen en Jesús, pero no el Jesús de la Biblia. Porque Mahoma, aunque cree que Jesús es un gran profeta, no cree que Jesús sea hijo de Dios. No cree que Jesús haya muerto por nuestros pecados expiatoriamente. Entonces ellos creen en Jesús, pero el Jesús que ellos creen es otro Jesús. ¿Los testigos de Jehová creen en Jesús? Sí, hasta dicen que son cristianos. Pero cuando usted estudia la doctrina de ellos, creen en otro Jesús. Es más, los practicantes, por ejemplo, de brujería y ocultismo, ellos creen en un Cristo, pero no es Jesús de la Biblia, es otro Jesús. Entonces Pablo, por el Espíritu, ya veía que en su época el diablo llegaba a las iglesias predicando un falso Jesús. ¿Y qué es lo que nos dice Pablo ahí? Que el que os hemos predicado. Entonces tenemos un falso Jesús y el Jesús que predicaron los apóstoles. ¿Dónde se encuentra el verdadero Jesús? En la predicación apostólica que se encuentra en los evangelios del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, como Jesús, y esto es bien importante, como Jesús es el personaje principal de la revelación de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Satanás en su astucia siempre ha suscitado o una crítica, o un prejuicio, o una imagen distorsionada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo se vuelve en el principal dardo del enemigo para querer ocultar la revelación y la doctrina que nosotros encontramos en las Escrituras acerca de Jesús. Y eso lo hemos visto en la historia, no solo en las religiones. Los hombres, como Jesús es el personaje más importante, no solo de la Biblia, sino de la historia de la humanidad, los hombres siempre han querido distorsionar la imagen de Jesús, ¿sí? Por un lado, como alguien decía, Jesús es el ser y la persona más amada que ha existido, pero también ha sido el ser y la persona más cuestionada y más alterada. Entonces, por ejemplo, en el siglo XIX, nosotros vemos que la teología liberal levanta un Jesús liberal. Los existencialistas descubren en Jesús un héroe existencial. Los marxistas descubren en Jesús un revolucionario político. ¿Sí? Los idealistas vuelven a Jesús un Jesús idealista. Entonces, no son pocos los ataques que han surgido siempre en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y los evangelios sinópticos con Juan nos dan la visión completa de quién es nuestro Señor. Y eso es muy importante que nosotros lo conozcamos. ¿Cómo nació? ¿Cómo vivió? ¿Qué predicó? ¿Qué obras hizo? ¿Cómo murió? ¿Resucitó? ¿Ascendió? Esos son asuntos que a veces estamos muy familiarizados, pero no llegamos a encontrar en esencia la importancia de eso. Vamos a leer otro pasaje, ahí en Mateo 21, verso 42. Mateo 21, verso 42. El Evangelio nos muestra unas palabras de Jesús que en relación a esto son bien importantes. ¿Sí? Dice así, Mateo 21, verso 42. Jesús les dijo, recuerden que Jesús está hablando con unos judíos que están rechazándole constantemente. Están rechazando sus enseñanzas, están rechazando sus palabras. Y él les dice lo siguiente: ¿nunca leísteis en las Escrituras? O sea, eso que ellos están haciendo, ya lo había dicho Dios en las Escrituras. ¿Qué era lo que estaban haciendo ellos que las Escrituras ya habían dicho? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Qué está diciéndole Jesús? Miren, ustedes como hombres que sirven religiosamente, ustedes son los edificadores, pero ustedes no leyeron la piedra que desecharon los edificadores. O sea, ¿qué les está diciendo Jesús? Ustedes como edificadores son los que cumplen la Escritura, que los edificadores desecharon la piedra principal. Y dice, esta ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Cuál es la figura o el simbolismo? La piedra principal o la piedra del ángulo era la piedra que definía toda la edificación, ¿sí?, en aquellos tiempos. Ahora, la piedra principal de la edificación del reino de Dios es Jesucristo. Pero miren la acusación tan seria que el Señor hace a los judíos. Ustedes que son los edificadores, ustedes desecharon lo principal. Oye, hermanos, esa acusación es tan seria que a veces en nuestros días parece que se está cumpliendo en los mismos cristianos. Los cristianos que somos por ende seguidores de Jesucristo, que deberíamos predicar exclusivamente a Cristo y a este crucificado, hoy no estamos hablando de Jesús. Muchos son los cristianos que no conocen verdaderamente a Jesús. La enseñanza de Jesús, los mandamientos de Jesús, la obra de Jesús. Y es triste que a veces nosotros escuchamos en una iglesia charlas de motivación. Ah, bueno, no hablemos de cosas malas. Charlas de diaconado, charlas de sembrar, charlas de esto, y nunca encontramos una exposición bíblica acerca de quién es Jesucristo. Y eso es lo principal, porque eso es lo que sostiene todas las demás cosas. Si usted le quita el fundamento a una edificación, la casa va a caerse. Si la iglesia pierde a Jesucristo, no ha perdido un asunto más, lo ha perdido todo. Lo ha perdido todo. La iglesia puede tener edificios, una cuenta bancaria, un gran coro, instrumentos de música y una membresía grandísima. Si la iglesia no tiene a Jesucristo, no tiene nada. Entonces, el estudio de los sinópticos, ¿por qué es tan importante? Porque el estudio de los evangelios nos hacen un retrato perfecto y claro de nuestro Señor Jesús. Y asimismo nosotros vamos a poder discernir cuando vienen a predicar nosotros Jesús. Yo he encontrado cristianos que me dicen, oiga, sí, una persona que decía que era cristiana, un día yo estaba hablando con ella y me dice, sí, ¿sabes que eso que estás diciendo es cierto? Yo estuve leyendo El Caballo de Troya, J.J. Benítez, y lo que él habla de Jesús pues es muy cierto. Porque hoy en día tenemos pseudoevangelios o apócrifos que nos van a presentar la idea de otro Jesús. ¿Sí? Por ahí hay evangelios que presentan a Jesús casándose con María, ¿sí? Magdalena, teniendo hijos. Por ahí encontramos evangelios que dicen que Jesús estuvo haciendo milagros de niño. Por ahí tenemos evangelios usados por el gnosticismo en la nueva era que dicen que Jesús fue a la India y aprendió de los gurús de la India las artes mágicas de la sanación a través de rezos. Y lo que están haciendo todo ese tipo de ideas es pervirtiendo la imagen del Jesús verdadero, del Jesús que se encuentra en la Biblia. Vamos a ir al Evangelio de Lucas. Mire cómo Lucas comienza su Evangelio. Lucas nos da testimonio de la manera como él escribió su Evangelio y el propósito, cómo él llegó a escribirlo. Eso es bien importante, ¿no? En estos temas, esto es muy importante, porque eso nos da una idea de cómo los apóstoles que escribieron los Evangelios lo plasmaron. Dice Lucas 1:1, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que del principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces, cuando Lucas escribe, ya tenemos dos cosas. Primero, unos que ya habían escrito en orden la historia de las cosas que habían sido ciertísimas. Es una referencia seguramente a que ya existía y circulaba el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos. Segundo, tenemos en el versículo 2 que dice: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces, además de los otros evangelios que ya estaban escritos, Lucas apela al testimonio ocular y a la enseñanza oral de los apóstoles que estuvieron con el Señor, que para la época que Lucas escribe todavía estaban vivos y eran testigos, ¿sí? Ahora mire lo que él hace. Dice en el verso 3: me ha aparecido también a mí. Y ese parecer de Lucas sabemos que es inspirado y dirigido por el Espíritu Santo. Dice: me ha aparecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Entonces, mire lo que hizo Lucas. Lucas, como era una persona culta, Lucas, como era un médico de profesión, Lucas, como era un investigador de naturaleza, él decide comenzar a investigar todas las cosas desde el principio, ¿sí? Él seguramente entrevista a María, entrevista a los familiares de María, entrevista seguramente si estaba viva Elizabeth, Zacarías. Él comienza a entrevistar a los apóstoles que andaron con el Señor, las ciudades donde él hizo los milagros. Él comienza a hacer una investigación. Dice: con diligencia, ¿sí? Todas las cosas desde su origen. Eso es bien importante, hermano. Nosotros no tenemos unos evangelios improvisados. Los evangelios son el esfuerzo y la dirección del Espíritu Santo con los apóstoles para darnos un contenido confiable, un contenido congruente, un contenido histórico. Contenido claro, verdadero, de quién es Jesús y de lo que hizo Jesús. Dice: después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden. Eso también es importante. Un contenido organizado, en orden, cronológico, histórico. ¿Sí? Dice: oh excelentísimo Teófilo. ¿Y cuál es el propósito de Lucas con ese trabajo? Dice ahí: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, la única manera en la cual nosotros podemos distinguir cuando Satanás en su astucia nos está presentando un Jesús falso es que nosotros conozcamos al Jesús verdadero. Cuando una persona entra a un banco, a esa persona no le enseñan a reconocer los billetes falsos. A esa persona le enseñan a tener contacto y a identificar los billetes verdaderos. Cuando ella identifica el billete verdadero, cualquier billete falso lo identifica inmediatamente. Así sucede con nuestra fe. Cuando nosotros aprendemos a conocer quién es Jesús, qué hizo Jesús, la enseñanza de Jesús, vamos a tener la capacidad de identificar un evangelio falso. Vamos a tener la capacidad de enseñar, de entender cuando nos están presentando un Jesús distorsionado, un Jesús genérico, un Jesús moldeado a la filosofía o a la religión o a la costumbre de una época. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos en los evangelios una fuente extraordinaria para conocer nuestro Señor Jesús, conocer la piedra angular y edificar sobre la roca que es Cristo. Que no seamos culpables, como fueron los judíos culpables, de haber desechado la piedra principal. Como edificadores, nosotros ¿de qué cree que debería estar usted que ya es cristiano, lleva algunos años en la fe? ¿Un cristiano en qué debería estar perseverando? ¿No será conocer a Cristo, aprender de Cristo y vivir a Cristo? Eso es la vida cristiana. La vida cristiana está centrada en Jesucristo. ¿Amén? Entonces nosotros debemos tener cuidado de no perder eso. Ahora, vamos a comenzar hoy. Hoy vamos a ver un poco el nacimiento del Señor Jesús. Como les decía, mire, ya vamos a mitad de la clase y no hemos comenzado. El tiempo es bastante corto y los asuntos bastante. Hoy vamos a hablar del nacimiento del Señor Jesús. Ahí Lucas, vamos a guiarnos bastante por Lucas. Pero igual, como usted sabe, sinópticos quiere decir que el mensaje es semejante en los otros. Entonces, si Jesús es el personaje, si es un personaje único, nosotros vamos a ver esa realidad desde el nacimiento del Señor Jesús. Como decía alguien, nadie vivió como Jesús, nadie resucitó como Jesús, y de la misma manera nadie, ningún hombre fue concebido como Jesús históricamente. Jesús es una persona única en su ser, única en su nacimiento, en su vida, en su muerte. Usted no puede comparar a Jesús ni con Moisés, ni con Abraham, ni con David, ni con Pablo, porque Jesús es el unigénito, único en su especie. Ahora, Jesús, aunque es verdadero hombre, como lo vamos a ver en el pasaje, su nacimiento también fue extraordinario. Lucas nos narra ahí en el 1:26 y dice lo siguiente: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este es el anuncio del nacimiento. Mire lo que está diciéndonos el ángel. El ángel se le aparece a María, la saluda y le cuenta cuál es el asunto. Le dice que va a tener un hijo, ¿sí? Y ese hijo se llamará Jesús. Y el nombre de Jesús ya también comienza a decirnos mucho, que significa salvación de Jehová. Y dice en el 32, y este será grande. Y mire esta frase: será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ya este anuncio ya es extremadamente grande. Este hombre que iba a nacer, su mismo nombre nos dice algo: él iba a ser el Salvador del mundo. Él iba a salvar a los hombres de sus pecados. No era cualquier hombre, no era el mejor de los hombres, ni el mejor de los profetas. Mucho más allá, es el Mesías Salvador del mundo. Eso quiere decir Jesús, Dios salva. Ahora dice, será llamado Hijo del Altísimo. En un aspecto singular, solo Dios tiene un Hijo. En el sentido de aquel que estuvo eternamente con el Padre y participa de la misma naturaleza del Padre, Jesús. Es Dios igualmente con el Padre. Y ese que es Dios con el Padre y estuvo desde la eternidad, que sería conocido por los hombres, sería el Mesías Salvador que Dios había prometido como hijo de David, rey de la nación de Israel. Dice, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. O sea, aquel que ha de nacer, María, va a ser hijo de Dios y va a ser el rey heredero del trono de David, cuyo reino sería para siempre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Imagínese María, que conocía el Antiguo Testamento, las promesas. Cuando ella escucha todo esto, lo primero que ella dice es, ¿cómo será esto? El ángel le dice, mira, vas a nacer, va a nacer, va a esto. Y ella pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella estaba desposada, que era un tipo de compromiso prematrimonial, rumbo al matrimonio, serio, pero ella todavía no se había casado, o sea, no había conocido a su esposo José sexualmente. Entonces no podía tener un hijo. Entonces aquí viene el misterio del nacimiento de Jesús. Dice ahí en el verso 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Y aquí tu pariente Isabel ya también ha concebido en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces lo primero que nosotros encontramos en los evangelios, especialmente en Mateo y en Lucas, es el anuncio del nacimiento del Señor y la concepción de ese nacimiento como un nacimiento virginal. O sea, la Biblia enseña que el nacimiento de Jesús fue por concepción milagrosa. Quiere decir que el Espíritu Santo vino y operó poderosamente en el vientre de María sin la intervención de un padre humano. Por eso también Jesús sería llamado Hijo del Altísimo. ¿Sí? Ahora Jesús, asumiendo la naturaleza humana a través de María, pero también siendo engendrado por Dios por la obra del Espíritu Santo, viene a ser un verdadero hombre. Ahora, aunque a primera vista parece asombroso hasta María, ¿sí? Para nosotros como cristianos, la doctrina del nacimiento virginal de Jesús no es una doctrina incongruente, porque como el mismo ángel decía, nada hay imposible para Dios. Y si nosotros creemos en la Biblia, por ejemplo, nosotros creemos en Génesis, que Dios de la nada, con el poder de su palabra, hizo todo. Creemos que el hombre fue formado del polvo. Creemos que la mujer fue tomada de la costilla del varón. Entonces, si creemos en Dios, que Él hizo tantas grandes cosas, no podemos poner en duda que Él pueda fertilizar y engendrar en el vientre de María al Hijo suyo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el elemento milagroso de la narración es absolutamente comprensible con la visión de un Dios grande y todopoderoso. El Dios que nosotros creemos. ¿Sí? Como decía R.C. Sproul, el Hijo de María no fue generado por María misma. El Padre del niño fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre María y cubriéndola con su sombra, nos recuerda que la obra del Espíritu Santo en la creación, nos recuerda la obra del Espíritu Santo en la creación original del mundo. Nos revela que este niño será una creación especial porque su padre es Dios mismo. Solo, y eso es bien importante saberlo, solo los que niegan el nacimiento virginal de María, de Jesús en el vientre de María, también llegan a negar que Jesús es Hijo de Dios, también llegan a negar los milagros de Jesús y también niegan la resurrección de Jesús. Entonces la doctrina del nacimiento virginal como uno de los primeros aspectos que nos habla la persona del Señor Jesús es extraordinariamente importante y es un pilar de la doctrina cristiana porque ella sostiene otras grandes verdades de nuestra fe. ¿Sí? Y también divide los cristianos verdaderos y aquellos que han apostatado de la doctrina cristiana. Toda persona que le niegue a usted que Jesús es el Hijo de Dios, el nacimiento virginal de Jesús por parte de la obra del Espíritu Santo, seguramente es una línea que va llevarle a tentar contra otras verdades que encontramos en las Escrituras. ¿Listo? Entonces, la Biblia no solo nos muestra el anuncio, nos muestra el cumplimiento de este evento, narrándonos personas, lugares específicos, precisos y con una descripción detallada que nos muestran que realmente los evangelios están narrando eventos históricos. ¿Sí? Especialmente Lucas se dedica a los detalles históricos, dándole mucha congruencia a su mensaje. ¿Sí? Ahora, como recordemos, no es cualquier Jesús, no es cualquier hombre el que estaba naciendo, era Jesús el que salvaría al pueblo de sus pecados. Vamos a ir más adelante en el capítulo 2, ver un poco el nacimiento. Lucas 2:7 nos muestra no solo el anuncio, sino el nacimiento. Jesús nació en Belén como un cumplimiento también de una profecía. Hubo un censo romano, ellos tuvieron que viajar a la ciudad, no encontraron un lugar donde hospedarse porque estaba la ciudad repleta por lo del censo. Ellos van de unos parientes, los parientes no los pueden hospedar en su casa, pero les acomodan un lugar en el pesebre que era como el garaje de aquellas personas, donde estaban los animales y donde estaba la comida de los animales. Imagínense, el ser más importante del universo, naciendo en un pesebre. Alguien decía, es incongruente que nosotros, los seguidores de Jesús, queremos ser famosos y populares, queremos ser ricos y millonarios en un mundo donde nuestro Señor Jesús fue manso y humilde. Una incongruencia, ¿no? Dice ahí Lucas 2, verso 7. Dice, y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Imagínese nuestro Señor naciendo entre animales, en un establo. Dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar donde se hospedaban las personas normalmente. Se va a comenzar a entender lo que es la humillación del Hijo de Dios. Él no solo fue humillado en la cruz, él fue humillado aún como nació. No hubo lugar para él. El Creador no tenía un lugar en su universo creado. El que sostiene todas las cosas, no tenía una, como él mismo iba a decir más adelante, no tenía una piedra donde recostar su cabeza. Y dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mire este asunto, usted no va a encontrar que en la Biblia se especifique qué pasó el día que nació Moisés, qué pasó el día que nació David, qué pasó el día que nació el apóstol Pablo. Porque esos nacimientos, aunque hacen parte de la historia, no son tan importantes como este nacimiento. Este es el nacimiento más importante de un hombre en toda la historia. El nacimiento del Hijo de Dios. Una noticia, como dicen aquí los mismos ángeles, unas nuevas de gran gozo, ¿sí? Que ha nacido hoy. Imagínese ese hoy es el hoy más importante en la historia de la humanidad. Es el hoy de más relevancia. Es la aparición de la persona más importante del universo. ¿Sí? Es la escena principal de la historia de la humanidad. Con el personaje principal que viene a ser la obra más importante en la historia de la humanidad. El Cristo, el Señor, el Salvador. Qué importante ese día, ¿no? Sí. Aquel que era el Verbo, que era eterno, Un día apareció en los anales de la historia de la humanidad. Y no apareció solamente para hablar, sino se hizo como uno de nosotros, participando de nuestra misma naturaleza. ¿Sí? Ahora, un evento tan importante, tan glorioso, tenía que tener un anuncio divino. Mira lo que dice el verso 13. Y dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En aquella época se acostumbraba que cuando había el nacimiento de un niño, los vecinos y los familiares venían a celebrar el nacimiento y traían música y traían cantantes y se hacía una especie de celebración en torno al nacimiento. Ahora María y José, que eran personas humildes, tienen su primer hijo en un establo y nadie viene. Pero Dios envía una compañía de ángeles, una compañía celestial de músicos, de un coro celestial. Y esta compañía comienza a alabar a Dios y a decir, gloria a Dios en las alturas. Mire esta frase, y en la tierra paz. ¿Se acuerdan que después de la caída, como le llamamos Romanos, el hombre fue enemigo? El hombre solo le espera la ira. Y ahora Dios va a traer la paz. Dice, buena voluntad para con los hombres. Qué cosas, ¿no? El Evangelio, la encarnación de Jesús, fue y es y será la mayor expresión de la buena voluntad de Dios para con nosotros los hombres. La mayor expresión de amor de Dios para nosotros. Y dice ahí que sucedió que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y dice, y al verlo dieron a conocer lo que se había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Entonces, hermanos, Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Salvador, no fue un invento de los apóstoles. Desde su propio nacimiento ya Dios, a través de las palabras del ángel a María, a través de las palabras de los ángeles a los pastores, a través del cántico que ellos escucharon, a través de los magos que vinieron de Oriente, ya nos estaba mostrando quién era este que había nacido. ¿Qué venía a ser este que había sido engendrado por obra del Espíritu Santo? ¿Cuál era su misión aquí en la tierra? El Evangelio es muy claro desde un comienzo. ¿Quién es Jesús y qué venía a ser Jesús? Amén. Ahora vamos a ver la presentación de Jesús en el templo. Lucas 2, verso 25. Como todo judío, Jesús fue llevado a circuncidarse y a cumplir el rito de la purificación. ¿Sí? Eso era práctica de la ley. Jesús estaba bajo la ley, sus padres eran judíos, hijos de David, hijos de Abraham, hijos de las promesas. Entonces Jesús llega al templo y hay todo un ritual. Pero mire lo que sucede también. Aquí había un personaje bien, bien interesante, Simeón. Y las palabras de Simeón en cuanto al nacimiento del Señor también ilustran y cada vez adornan más la realidad de Jesús en su nacimiento. Dice ahí, Lucas 2.25, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. En esa situación, Simeón es de ese remanente de judíos piadosos que esperaban la consolación. Y dice que el Espíritu Santo le ha mostrado que él no iba a la muerte antes que viera el ungido del Señor. Y dice en el 27 que, y movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Mire esas palabras de Simeón, él toma al niño. Mire lo que dice cuando él va a orar, dice que bendijo a Dios y dijo: ahora despides a tu siervo en paz. O sea, tú me habías prometido que iba a haber al ungido, este es el ungido. Dice: mis ojos han visto su salvación. Hermano, la salvación es una persona, es este Jesús. La salvación es la obra de este niño que crecería y en su madurez se ofrecería por nuestros pecados. Y mire esa frase que dice Simeón: la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Dios no hizo esto en lo oculto. Dios trajo unos magos de Oriente, figura de los gentiles que habrían de creer en Cristo. Dios se lo anunció a los pastores en Belén, figura de los judíos que habían de creer. Se lo anunció a Elizabeth, se lo anunció a Zacarías, se lo anunció a María, al mismo José. ¿Sí? Dice: luz para revelación a los gentiles. Simeón entendió que esta salvación y esta vida que Dios iba a dar a través de su Hijo era para los gentiles. Y dice ahí: y gloria de tu pueblo Israel. Lo mejor que le dio Israel al mundo fue a su Salvador, el Mesías, hijo de Abraham, hijo de David. Dice: y José y María estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto. Esa frase: este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Mire esta frase de Simeón tan importante, ya no a Dios, sino a los padres de Jesús. He aquí este, el que tenía en sus brazos, que era salvación para los hombres. Este Mesías Salvador, dice: este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y para señal que será contradicha. Mire lo que está diciendo: este, María, para unos será una caída, y este para otros será levantamiento. En él habrá una señal contradicha. Muchos en él serán salvos, si lo podemos decir. Pero también muchos en él serán condenados. Muchos en él encontrarán la vida eterna, María. Pero muchos también en él se perderán. ¿Cómo así? Pedro más adelante explica eso en un pasaje ahí en 1 Pedro capítulo 2. Si usted quiere, léalo conmigo. Porque Pedro explica un poco de eso y también va muy ligado a todo lo que vamos a ver a través de los evangelios. Dice Pedro en el capítulo 2 de su primera epístola, en el verso 6, así: por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sion la piedra principal del ángulo, dice Pedro, escogida y preciosa, y en el que en él creyere no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales también fueron destinados. Mira lo que está diciendo Pedro, que es lo mismo que dice Simeón, que es lo mismo que nos vamos a encontrar en los evangelios, y que es lo mismo que nos vamos a encontrar hoy en día. Jesús es la piedra principal, ¿sí? Jesús es la piedra escogida. Jesús es el fundamento. Pero Jesús, que es el fundamento, la piedra principal, la piedra escogida, para algunos va a ser precioso. ¿Para quiénes va a ser precioso? Para los que creen, Él es precioso. ¿Sí? Para nosotros, los que creemos, Él es importante. Él es nuestro fundamento, Él es nuestro Salvador, Él es nuestra cabeza, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey. ¿Sí? Nosotros creemos en Él y predicamos a Jesús. Pero para otros, Él es la piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Entonces eso es lo que decía Simeón. Ese bebé que habría de nacer, para unos sería para levantamiento y para otros sería obstáculo, tropiezo. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, Jesús es el Salvador del mundo. Por otro lado, para aquellos que son rebeldes a la palabra de Dios, Jesús es el lugar donde ellos van a tropezar y van a caer. Y no van a caer con cualquier caída, sino es una caída que tendrá como fin el lago de fuego y de azufre. ¿Qué nos está diciendo esto? Mire, y esto es bien importante, porque si uno pudiera resumir la realidad de los hombres delante de Dios, la podría resumir en esto. La respuesta que tenga el corazón del hombre ante Cristo, su persona y su obra, será aquello que determine la realidad eterna de los hombres. Aquellos que se endurecen y rechazan a Jesús, su mensaje y su señorío, están destinados a tropezar y a condenación perpetua. ¿Sí? Roca que hace caer. ¿Sí? No es que Jesús quiera hacer caer, es que el hombre en su rechazo al Salvador, a su señorío y a su obra expiatoria, el hombre escoge la apostasía y el rechazo contra Dios. ¿Sí? Como Jesús le dijo un día a los judíos, que eran totalmente religiosos, Él les dijo así: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esta es la condenación. Cuando las personas, al presentárseles a Jesús, lo rechazan. Esa es la condenación. Esa es la pena eterna. Usted puede ser la persona más moral, usted puede ser la persona más religiosa, pero si usted rechaza a Jesús, su sacrificio, a usted solo le queda una horrenda expectativa de juicio. La decisión más importante que un hombre tiene delante es cómo responde al testimonio de las Escrituras acerca de Jesús. ¿Sí? Segunda de Tesalonicenses, vamos a leerlo, capítulo 1, verso 8. Pablo dice de esto, dice que Dios va a dar retribución, y dice en el verso 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Por qué no conocieron a Dios? Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las personas no conocen a Dios porque no obedecen al Evangelio acerca del Señor Jesucristo. Juan es muy claro. Juan dice en sus cartas, ahí en primera y segunda y tercera, Juan dice, el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. El que no ama al Hijo, no ama al Padre. Entonces hay una retribución a Dios cuando los hombres no obedecen al Evangelio de Jesús. ¿Cuál es la retribución? Dice el verso 9. Ahí está la caída de la que habla Simeón. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. No es una pena momentánea. No es una cárcel a la que usted va y paga unos años y es liberado. No es una cárcel en la cual usted puede pagar fianza o sobornar al juez. El rechazo, y esto es bien importante, el rechazo de los hombres de Jesús a Jesús y al Evangelio de Jesús es un rechazo a Dios y una rebelión que se va a pagar con una pena de eterna perdición. Dice, y excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Los hombres, al rechazar a Jesús, al darle la espalda al Evangelio, han rechazado la salvación y a la persona más importante de este universo. ¿Sí? Y la Biblia anuncia que Jesús, la piedra principal, por unos será profundamente odiado y rechazado, pero por otros será amado y creído. ¿Sí? Nadie, y eso es bien importante, nadie es indiferente ante el testimonio de Jesús. O le amamos o le rechazamos. No hay punto de intermedio. ¿Sí? Como decía Spurgeon, donde quiera que el Evangelio de Jesús llega, con cualquiera que entra en contacto, nunca dejará de ejercer influencia. La influencia del Evangelio nunca es inoperante. Antes, siempre, en cada caso, produce un resultado importante. Él no pasa como un personaje desapercibido. Él o es amado o recibido por los hombres, o es rechazado y menospreciado. Yo en estos días estaba, bueno, ahorita un día tuve la oportunidad de estar visitando una familia y predicándoles el Evangelio. Y los padres de esta familia, muy atentos, y uno ve cómo estaban recibiendo el Evangelio. Pero habían otros familiares y habían unos jóvenes ahí. Entonces, después de haber predicado, me senté a hablar con uno de los jóvenes. Y le dije, ¿qué piensas de lo que escuchaste? Y el joven me dijo, muy bonito, pero ahorita yo no tengo tiempo. Esos asuntos los voy a dejar para después. Yo estoy muy joven. Entonces le decía, joven, o usted cree o usted rechaza. Al aplazar usted esa decisión, está tomando una decisión. ¿Sí? Arrepiéntase y crea. Hoy es el día de salvación. ¿Sí? Nosotros no podemos ser indiferentes ante el Evangelio. O creemos en Jesucristo o estamos rechazando a Jesucristo. ¿Sí? Ahora, este bebé que nació, este bebé que fue presentado, este bebé que estaba en los brazos de Simeón, es el personaje más importante de la historia. Por él los hombres pueden ser salvos. O por causa del rechazo de él, los hombres van a ser condenados. ¿Sí? A veces nosotros podemos definir la fe cristiana muy sencillamente. Muy, muy sencillamente. ¿Cómo respondió usted a Jesús? A las palabras de Jesús. Al señorío de Jesús. Al evangelio de Jesús. El Evangelio siempre tiene un efecto, o produce fe o produce endurecimiento, o nos lleva a amar a este Jesús que nació para salvarnos, o nos lleva a rechazarle y a odiarle, como muchos lo han hecho. ¿Sí? Entonces, nuestra clase de Evangelios Sinópticos se va a centrar en esto, poder conocer quién es Jesús. Hoy vimos apenas simplemente el anuncio del nacimiento, su nacimiento y algunas palabras que se dijeron en su nacimiento, ¿no? Ahora esto que Simeón dice era una señal que se iba a ver a través de todo el ministerio de Jesús. Se va a encontrar personas que aman a Jesús, que creen en Jesús, que experimentan su poder, que abrazan su enseñanza, que lloran con su muerte, pero también se alegran con su resurrección. Pero usted también se va a encontrar un mundo religioso que persiguió a Jesús, que odió a Jesús, que no pudo escuchar las palabras de Jesús, que cuando tuvo la oportunidad conspiró contra Jesús. Y cuando les llegó el momento, crucificaron a Jesús. ¿Sí? Una señal contradicha, pero una señal que iba a acompañar a este que es la piedra preciosa, la piedra angular. Roca para salvación para unos y también piedra de caída para otros. Entonces, en nuestro estudio de los evangelios sinópticos, así de pasada vamos a tratar algunos aspectos importantes de la vida, del ministerio y la obra de Jesús. Cada vez que nosotros vamos conociendo eso, vamos a amar más a nuestro Señor Jesús. Vamos a conocerle más. Y seguramente esto va a despertar y va a renovar nuestro deseo para ir a los evangelios, para recibir la palabra de nuestro Señor y para predicar un evangelio más puro, un evangelio centrado en Jesucristo y este crucificado.